8:30, 7:30 en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 28 de agosto de 2021, la última de este mes en el que hemos estado aquí como a lo largo de los últimos 37, 38 años con este, a pie de micrófono y a pie de campo. Estos son los siete titulares más importantes de la semana. La Unión de Campesinos de Castilla y León convocó ayer una tractorada por las calles de Valladolid para reclamar que las ayudas de la futura PAC se destinen exclusivamente a lo que llaman agricultores profesionales. Este va a ser uno de los temas más candentes a lo largo de los próximos meses. En 2021 ha vuelto a disminuir el número de solicitudes de ayudas de la PAC presentadas por los agricultores y ganaderos. Según el FEGA, la superficie declarada en ella se mantiene estable. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, confía en que pueda haber un nuevo régimen de gestión del lobo ibérico en el mes de septiembre. Las organizaciones agrarias critican las prisas de la ministra. Protestas en Ciudad Real por los precios de la uva que han anunciado las bodegas Félix Solís y García Carrión. Aunque son superiores a los del año pasado, Asaja denuncia que están por debajo de los costes de producción, lo que va en contra de la ley de la cadena alimentaria. Viajaremos hasta allí. Nuevas subidas de los precios de los cereales en las lonjas, salvo Barcelona, incrementos en almendras y algunas subidas en aceite de oliva. El porcino blanco sigue a la baja, el ibérico al alza en Salamanca, suben el vacuno y el ovino. Continúan las protestas en el sector lácteo para reclamar unos precios justos para la leche. Esta semana se han celebrado en Torre la Vega y en Rota, en Cádiz. Además, hablaremos de la campaña del tomate para industria. Volveremos a hablar del incendio en la Sierra de la Paramera, en Ávila, para ver cómo han evolucionado las cosas en esta semana. También de las carencias en materia sanitaria en el medio rural, en concreto en Segovia. Nos iremos hasta La Roda para hablar con su alcalde y con Pascual Rovira, el presidente de la Asociación para la Defensa del Borrico, que está en Rute. Hablaremos también de estos animales a los que queremos dedicar hoy el programa. Han sido muy importantes en el sector agrario y todavía continúan siéndolo para algunas actividades. Y también tendremos nuestras secciones habituales, entre ellas la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola César, buenos días.
Cuéntanos.
Pues nada, seguimos con sol en la mayor parte del país. Vamos a ver crecer nubes en las montañas y algunas tormentas esta tarde. Bajarán las temperaturas hoy, aquí está la noticia, aunque vamos a continuar con calor muy intenso por los valles del Ebro, Segura, Guadalquivir, también por la Costa del Sol. Y la próxima semana, atentos, porque vienen bastantes tormentas y, eso sí, algo menos de calor.
¿Muchas tormentas?
Sí, sí, vienen una semana tormentosa, luego lo adelantaré.
Gracias. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mamen Crespo y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra por fin Cinta Molina. En el control central está el caudillo Orihuela y veo también al no menos caudillo Marcote. Un par de consejos.
Hey, si hay alguien que sabe de sol, eres tú. Y sabes que las horas con luz más cara coinciden con los momentos de más sol. Por eso, ahorra en tu negocio instalando paneles solares. Entra en eyenergia.com y descubre con su simulador cuánto puedes ahorrarte. Te sorprenderá. Hey, somos Hey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Y vamos con una pieza que seguro no han escuchado nunca. En recuerdo del batería Charlie Watts, que ha fallecido esta semana. Y hoy tenemos concurso. La pregunta es ¿quién es el presidente que va a intervenir al final del programa, o eso espero? El presidente de la Asociación para la Defensa del Borrico, que está en Rute, en la provincia de Córdoba. Nombre del presidente y alma mater de esa Asociación para la Defensa del Borrico. Están en juego unos lotes de dulces procedentes justamente de Rute, en Córdoba. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, revisan los datos o meten los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas, Eugenia.
Buenos días, pues sí, ya saben que pueden hacerlo a través de Facebook y de Twitter. Si su red social es Facebook, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta para abonarse si no lo han hecho ya. Y para hacerlo por Twitter, entramos en twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, recuerden que para concursar por aquí y poder optar al premio es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es @agropopularburritos, @agropopularburritos. Les recordamos, como siempre, que también estamos en Instagram, por aquí no se puede concursar, pero sí ver las imágenes y vídeos del programa.
Se me había olvidado, se cumplen 8 años y 14 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, hecho que sucedió en 2011, y sigue la callada por respuesta de los máximos responsables de este monopolio, de hecho tolerado y amparado por la Dirección General de Seguros y también por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en esa. Los responsables de Agroseguro son Ignacio Machetti e Inmaculada Poveda. Ayer, movilización por las calles de Valladolid.
Cogieron los tractores muy de mañana y ahora están las cunetas todas plagadas.
La Unión de Campesinos de Castilla y León convocó ayer una tractorada por las calles de Valladolid para reclamar que las ayudas de la futura PAC se destinen exclusivamente a los que llaman agricultores profesionales. Según la organización, unos 40 tractores y una caravana de coches recorrieron la ciudad para exigir que los apoyos vayan a parar a esos agricultores profesionales. Los que tengan al menos el 25% de sus ingresos de la actividad agraria y que coticen en el régimen agrario de la Seguridad Social. Y hablamos con su coordinador, don Jesús Manuel González Palacín. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, César.
¿Razones de esta movilización?
Pues estamos a un mes escaso de que en conferencia sectorial se defina por fin agricultor activo, es decir, quién va a cobrar la PAC y quién no va a cobrar la PAC. Desde Bruselas se está animando a los Estados miembros a que defina agricultor activo como aquel que tiene una parte importante de ingresos agrarios y, por supuesto, que cumpla la legalidad de los Estados miembros. Y en España está clarísimo el tema y así lo interpretan los inspectores de trabajo. Cuando pillan a alguien que tiene subido un tractor y no está de alta en la Seguridad Social, le sancionan tan duramente. Por lo tanto, no entendemos por qué la Administración de Agricultura no exige la seguridad social a la hora de solicitar las ayudas de la PAC. Lo que pedimos es que al menos en la nueva PAC esto sea así. La nueva PAC va a ser mucho más medioambiental, vamos a tener unas reducciones importantes los agricultores profesionales, vamos a tener una agresividad, vamos a tener una convergencia, los ecoesquemas van a suponer unos costes de producción muy importantes. Si no definimos el agricultor activo hacia los profesionales, si no orientamos esa PAC a los que vivimos realmente el campo, pues lamentablemente muchas explotaciones van a estar en una tesitura muy complicada económica. Date cuenta que un 30% de media de los ingresos agrarios que tiene una explotación son vía PAC. Si esto se reduce en torno a un 30, a un 35% en algún caso, si no hacemos nada para orientar esas ayudas a los profesionales, pues realmente estamos en una tesitura muy, muy complicada.
Entendiendo como agricultor profesional el que vive única y exclusivamente de la actividad agraria, ¿este agricultor profesional sale muy mal parado de la propuesta que hay encima de la mesa?
Muy mal parado. Realmente los profesionales somos los que más superficie tenemos. La divisividad nos va a restar ayudas, cosa que los pequeños no van a restar nada. Los que son a tiempo parcial no les van a restar nada. Nosotros pagamos seguridad social. Otros que se dedican a otra cosa no pagan seguridad social. Ya tienen una ventaja competitiva importantísima. Y luego los ecoesquemas también. Va a tener una degresividad importante, es decir, se van a pagar las primeras hectáreas. Los profesionales, lamentablemente, tenemos que trabajar cada vez más hectáreas para poder vivir el campo. Por tanto, tenemos explotaciones más grandes que los que se dedican a tiempo parcial. Y evidentemente, uno de cada tres agricultores es profesional y dos que cobran las ayudas PAC no son profesionales, se dedican a otra cosa. 400.000 agricultores en España no pagan seguridad social, bueno, pues llamarlos agricultores, son solicitantes de la PAC, pero solamente se dedican a otra cosa. Solo 250.000 pagamos seguridad social de los 700.000 más o menos perceptores de PAC, 600 y pico este año.
¿Van a continuar ustedes con las movilizaciones?
Pues si no vemos movimientos por parte del ministro, y las últimas noticias son de que no va a haber ningún movimiento, sí, estamos pensando en ir a Madrid antes de la conferencia sectorial para dar el último empujón. Llevamos 3 años haciendo propuestas en este sentido. El ministro, hasta hace pocos meses, parece que estaba convencido de que esa propuesta era la más acertada. Muchos consejeros estaban apoyando esa propuesta, pero en un cambio de cromos finales pues nos hemos quedado solos Castilla y León y Navarra en esa propuesta, y lo que reclamamos es que reflexionen los consejeros de las comunidades autónomas, pero sobre todo el ministro, que es el que más responsabilidad tiene en todo esto y el que tiene que definir el modelo que quiere para el futuro en España. Si esto de seguir así, esta propuesta lo que va a hacer es profesionalizar a la agricultura. Bueno, vamos a tener que dedicar a tiempo parcial porque va a ser imposible vivir de la actividad agraria de forma exclusiva.
Pues muchas gracias, don Jesús Manuel González Palacín, el coordinador de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Seguiremos con atención este tema, que va a ser uno de los más candentes en este retorno que se presume bastante caliente. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ti, César.
Seguimos hablando del gran carajal que supone la negociación de la PAC. Ya informábamos la semana pasada de que el Ministerio de Agricultura ha enviado a las comunidades autónomas las fichas con todos los detalles para la concesión de los pagos acoplados a sectores concretos a partir de 2023, cuando entre en vigor la nueva PAC. Los sectores beneficiarios son los que ya figuraban en la propuesta de plan estratégico de aplicación de la futura PAC en España, que el Ministerio presentó a los gobiernos regionales el pasado mes de julio y con las mismas partidas presupuestarias. Más datos, Eugenia.
Las fichas detallan los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, los importes unitarios esperados y la superficie o el número de animales por los que se concederá cada pago. No obstante, al tratarse de propuestas, algunos de estos elementos figuran todavía entre corchetes. Por ejemplo, el número de cabezas de ganado beneficiarias por ganadero o la superficie por la que recibirá ayuda cada agricultor. Recordemos que en total son 10 líneas de ayudas. En el caso de los cultivos contarán con pagos acoplados el tomate para industria, los frutos secos, la uva pasa, el arroz, las proteínas vegetales y la remolacha azucarera. En cuanto a la ganadería, habrá ayudas al engorde de terneros, el vacuno extensivo, el vacuno lechero y el ovino y caprino. Todas estas fichas las hemos publicado en nuestra página web www.agropopular.com.
Y hablamos ahora de las ayudas que se han solicitado en 2021. Las solicitudes únicas presentadas para recibir las ayudas de la PAC en 2021 han disminuido de nuevo respecto al año anterior, de acuerdo con los datos provisionales publicados por el FEGA.
Este organismo da cuenta de un total de 664.000 solicitudes, son unas 15.000 menos que en 2020, con lo que continúa la tendencia a la baja en el número de peticiones de ayuda que se observa en los últimos años. Sin embargo, la superficie declarada por los agricultores y ganaderos en esas solicitudes se ha mantenido estable en algo más de 22 millones de hectáreas. Por comunidades autónomas, el mayor número de solicitudes corresponde a Andalucía, con 231.000, pero la superficie declarada más importante es la de Castilla y León, de 4,8 millones de hectáreas.
8.45, 7.45 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Hablamos ahora de algunas campañas. Comenzamos subiéndonos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir por cortar una rama.
La próxima semana, coincidiendo con el comienzo del mes de septiembre, está previsto que arranque la campaña de aceituna de verdeo en Andalucía. Según los datos que maneja la organización agraria COAG, se presenta con unas previsiones de cosecha inferiores a la media de los últimos 5 años.
Estima que no se recogerán ni 500.000 toneladas y que la escasez de agua podría reducir aún más esta cifra. En cuanto a la situación del mercado, desde la organización han explicado que las condiciones son bastante favorables por la eliminación de los aranceles a la aceituna verde. Además, de acuerdo con sus informaciones, señalan que es posible que se supriman también en breve los que se aplican a la aceituna negra. COAG pone de manifiesto asimismo el buen precio del aceite y que la ley de la cadena alimentaria está cada vez más implantada en este sector.
Y los productores de almendra, luego lo contaremos en el comentario de mercados, esperan esta campaña buenos precios y máximos para la ecológica. Ello se debe en gran medida a las previsiones de una disminución de la cosecha nacional y sobre todo de la producción en California, que marca los precios internacionales y sufre una fuerte sequía.
En España las primeras partidas cotizan ya por encima de las de la campaña pasada en lonjas como la de Murcia.
Y la producción de tomate en Extremadura volverá a superar este año los 2,1 millones de toneladas. Luego nos acercaremos hasta allí, hasta Extremadura, para conocer cómo se está desarrollando la campaña. ¿Quién ha dado esas cifras, Eugenia?
Ha sido la consejera de Agricultura, Begoña García, que ha realizado unas declaraciones en las instalaciones de la sociedad cooperativa Tomalia, en Santa Amalia, Badajoz. Allí ha puesto en valor que Extremadura, con más de 23.000 hectáreas de cultivo de tomate, de las aproximadamente 31.000 que se plantan en España, es con diferencia la mayor productora de tomate para industria del país. También ha resaltado el incremento del precio del tomate en esta campaña en un 10%, lo que es muy importante para los agricultores, ya que el precio medio en los contratos de compraventa ha subido incluso en relación al establecido durante el trámite de comunicación de los contratos.
Y en los próximos minutos nos vamos a ir hasta dos pueblos, uno de Segovia y otro de Ávila, para hablar de sanidad en nuestros pueblos y para hablar también de los incendios. Empezamos por Segovia.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano.
Don Vicente Robisco, alcalde de Navares de las Cuevas en Segovia, muy buenos días.
Buenos días, don César.
En la próxima temporada, que nosotros ya hemos iniciado, vamos a prestar atención a todos aquellos asuntos que inciden sobre la vida en nuestros pueblos, aunque no sean directamente de actividad agraria. Pero, por ejemplo, uno de ellos es la sanidad en nuestros pueblos. ¿Cuánto tiempo llevan en su pueblo sin médico o sin consultorio?
Pues desde que empezó la pandemia.
Cuando
sin que venga el médico por el consultorio.
O sea, desde que comenzó la pandemia no ha vuelto el médico por el consultorio.
Aproximadamente año y medio, más o menos.
Hasta entonces, ¿cuántos días iba o cómo tenían organizada la sanidad?
Un día a la semana, sí.
Y ahora, cuando tienen algún problema, ¿cuál es la solución?
Pues la solución, se ha puesto de moda el servicio telefónico y siempre que sea para pues renovar una receta o algo parecido, pues no está mal. Pero la atención presencial ha descendido mucho, deja bastante que desear. Es difícil conseguir la atención presencial.
¿Han puesto ustedes en conocimiento de las autoridades de la Consejería de Sanidad estos hechos? ¿Qué dicen?
Sí, ya lo creo. Yo soy uno de los muchos representantes municipales que, junto a varias plataformas ciudadanas, y asociaciones de diversos colectivos estamos luchando por este tema en el nordeste de Segovia. Y bueno, este día 28 de julio pasado...
Hoy hace un mes.
El 28 de julio.
Sí, hoy hace un mes. Sí.
Ah, perdón, sí. Que estuvimos en una videoconferencia desde aquí, desde Navarre de las Cuevas, con la señora consejera de Sanidad, y al exponerle esto mismo que me ha preguntado usted, y responderle que hacía más de un año que no teníamos atención médica presencial, pues se extrañó. Y me habló que tenían un 7% del presupuesto, cosa que vaya por delante de que estoy en mi reconocimiento al gremio, a la sanidad pública, pues porque en muchos casos pues hasta llegan a dar su vida por los pacientes, ¿no?
Ha puesto usted de manifiesto en una carta abierta que está en nuestra web todos estos problemas. Pueden mirarla en www.agropopular.com. La carta abierta va dirigida al presidente del Gobierno y al de la Junta de Castilla y León. Pues esperemos que tenga alguna respuesta pronto y que las gestiones que están realizando terminen con éxito. ¿Alguna última cuestión?
Sí, es que en la carta hacía hincapié en que la despoblación, el envejecimiento y la dispersión geográfica pues no son razones para suprimir servicios. Antes todo lo contrario, porque si fuera así, sería tanto como admitir que no les importa el mundo rural. Yo creo que justamente esta situación sería causa para acicate, debería ser para crear riqueza. Pero para eso hacía falta contar con gobernantes con visión de Estado, que supieran sembrar hoy para recoger el día de mañana. Pero estamos hablando de hace mucho tiempo ya. Y ya pues se cansa uno de tantas promesas incumplidas. Los alcaldes de los pueblos pequeños, yo creo, hablo personalmente, pero creo que recoger el sentir de muchos de ellos, estamos cansados de tanta promesa incumplida y estamos rayando la desilusión.
Pues nada, a ver si con esto toman conciencia quien corresponda de la situación y hace algo por solucionarla. Don Vicente Robisco, alcalde de Navarres de las Cuevas en Segovia, muy buenos días, un saludo desde aquí, desde Madrid hoy.
Buenos días, don César.
Y ahora vamos a ver cómo ha evolucionado la situación en Sotalvo y en la zona de la Sierra de la Paramera, afectada por el mayor incendio en lo que va de año. Emitimos el programa desde allí la semana pasada. La semana pasada nos acogía en su granja don Emilio Torrubias, en Sotalvo, en Ávila, y ya adelantaba que uno de los principales problemas que podrían producirse era el de abastecimiento de agua para los pueblos, para las personas y también para los animales. Y eso, desgraciadamente, se ha cumplido. Don Emilio Torrubias, muy buenos días. Don Emilio, muy buenos días. A ver si podemos recuperar la comunicación con don Emilio Torrubias, porque o no me escucha él o no le escuchamos nosotros. Seguimos aquí y vamos a hablar ahora, por ejemplo, de plagas, porque se han producido algunos problemas a lo largo de esta semana. La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha alertado de que en julio se han interceptado en las fronteras de la Unión Europea 5 envíos de cítricos de Sudáfrica con plagas y enfermedades nocivas. El mismo mes del año pasado solo se detectó uno. Eugenia.
Según la Organización Agraria, desde que en 2016 la Unión Europea suscribiera el acuerdo de asociación económica con este país, se han producido numerosas detecciones de plagas citrícolas y enfermedades en frontera. En consecuencia, la Unión ha señalado que Sudáfrica no cumple y no ofrece garantías, situación que es todavía más preocupante ante la inminente revisión del acuerdo este año, sobre el que aboga por una revisión en profundidad.
Volvemos hasta Sotalvo. Don Emilio, muy buenos días.
Buenos días,
ahora,
don César.
Ahora sí le escuchamos. Ha habido una tormenta y el agua se ha llevado las cenizas a los cauces de los ríos, ¿no?
Pues sí, efectivamente han dado a luz las primeras aguas para que nos ponga en guardia para lo que vamos a tener. Nos ha bloqueado el río, varios kilómetros de chapapote, auténtico chapapote, que ha llegado hasta el río Adaja. Estas son las primeras lluvias que nos han avisado de lo posterior, que va a llegar a las Cogotas sin remedio. Pero el pueblo de Sotalvo le está bloqueado. Tenemos una desgracia muy grande, porque el agua, espero que la Junta de Castilla y León y Diputación haga caso a las peticiones que ya he hecho yo hace días y nos traiga unas cubas o algo para poder abastecer nuestro ganado, que lo tenemos pues en muy malas condiciones de servir. Ayer ya recibimos unos abrevaderos, pero necesitamos unas cubas, y espero que tengan en cuenta las explotaciones, porque yo con 150 vacas, una cuba de 3.000 litros no me vale para nada.
¿Y de alimentación?
La alimentación, bueno, pues también digo, mira, ahora mismo voy en una góndola por alpacas yo personalmente, porque mi explotación es de 4 o 5.000 vacas que más, y a ganaderos que se les ha dado algo, pues puede ser que tengan. Pero explotaciones como la mía, que se han quemado 4 o 5.000 paquetes, necesito más y me da vergüenza pedirlo.
Ya, pero estaba llegando mucha oferta prácticamente de toda España. Estoy pensando en paja.
Mucha oferta y mucha gente lo utiliza para fotos, y menos fotos y más eficacia.
Pues, o sea, ¿qué hace falta? Agua, y hace falta en aquella zona
ahora
alimento para
el
ganado.
Ahora tenemos el problema del agua, que con unas cubas, porque esto va para mucho tiempo, va para un año o dos mínimo, y nosotros con cubas lo podemos solucionar, pero tiene que ser ya, porque las primeras aguas nos... Esto ha sido un aviso,
ya,
un aviso que Dios nos ha dado para lo que nos va a caer.
Emilio, pues seguiremos con atención el asunto. Te dejamos que continúes con ese viaje en busca de la paja. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Un abrazo desde aquí para todos los afectados. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Aún no has probado hacer un gazpacho con el mejor tomate triturado 100% natural del mercado? Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Entra en apis.es y descubre cómo. Date prisa, quedan pocos días. Válido hasta el 31 de agosto. Apis, expertos en tomates.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora tu vuelta es más fácil en El Corte Inglés, con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar. Consulta condiciones. Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma 3 vinos que conquistan España: Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, me gusta hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Se lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y 25 segundos, 8 de la mañana y hay 30 segundos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar, empezando por el pregón que lleva por título Final de verano y comienzo del otoño, calientes, muy calientes.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las...
Los ganaderos de vacuno de leche protestan para que las industrias suban los precios y poder hacer frente al incremento de los costes de producción. Los viticultores se han movilizado en Valdepeñas y La Mancha para pedir a las bodegas que suban el precio de la uva en una vendimia que se presenta corta, muy corta. Han comenzado las manifestaciones para pedir a Planas que reoriente sus propuestas sobre la nueva PAC y se otorgue un mejor trato al agricultor y al ganadero profesional, entendiendo como tal al que vive exclusivamente de la actividad agraria y que a la vista de la situación actual será el auténtico perjudicado con la nueva distribución de las ayudas. Se multiplican los problemas con el agua en distintas zonas, el trasvase Tajo Segura, la situación del Mar Menor, las escasas reservas en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, la nueva regulación. Teresa Rivera vuelve a atacar con el lobo y antes de que acabe septiembre, salvo milagro de por medio, verá la luz la orden ministerial, por lo que se aumenta la protección de este animal y se prohibirá su caza en todo el territorio nacional, con el consiguiente enfado de los ganaderos y las comunidades autónomas afectadas. Está en puertas una nueva subida del salario mínimo interprofesional, el coste de la luz para todos, incluidos los regantes. Todos estos son tan solo algunos de los problemas que nos esperan y que me llevan a pronosticar que vamos a tener un final de verano y un comienzo del otoño caliente. Y ante esta situación, ¿dónde está el ministro de Agricultura, Luis Planas? Pues desaparecido. Se ha tomado lo de las vacaciones a rajatabla, cosa que suele hacer todos los años. Y desde el último Consejo de Ministros del curso pasado al primero del actual, que se celebró el martes, no hemos sabido de su paradero. Un ejemplo más de su desidia y falta de laboriosidad. No ha encontrado tiempo para acercarse hasta Ávila para interesarse por los ganaderos afectados por el que es el mayor incendio forestal de este año y uno de los mayores de los últimos años en España. Por si alguien tenía alguna duda, con su ausencia y con su actitud ha vuelto a quedar retratado.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me
dicen la semana que viene, el lunes, el ministro descansa, el martes asiste al Consejo de Ministros, y luego tiene varios viajes, entre ellos el viernes a Salamanca para asistir a la inauguración de Salamac 2021. Y repasamos los titulares correspondientes a las 9 de la mañana. El último fin de semana lucirá el sol en la mayor parte del país, con nieblas matinales en Galicia y el Cantábrico y nubes de evolución diurna en las montañas, donde tendremos alguna tormenta. Bajarán las temperaturas, con el calor más intenso en los valles del Ebro, Guadalquivir y Segura, así como en la Costa del Sol. En un rato ampliamos el pronóstico.
La reserva hidráulica ha bajado hasta el 44% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,4% respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana rondan el 30%.
Las tormentas de pedrisco que se han registrado esta semana en algunos puntos del país han provocado daños, sobre todo en los viñedos de la comarca de Utiel, Requena y de la provincia de Ciudad Real.
Los representantes de la Plataforma de Defensa de la Ganadería Extensiva han expresado su decepción ante la falta de soluciones por parte del gobierno aragonés tras los últimos ataques del lobo a rebaños en la comarca de la Jacetania.
Los productores de almendra esperan esta campaña buenos precios debido a la disminución de la cosecha nacional y sobre todo al recorte de la producción de California que marca la tendencia a nivel mundial.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las subidas, salvo el para el cereal de importación, que ha bajado en Barcelona.
Eso es lo que ha sucedido en las lonjas, aunque operadores comerciales nos dicen que en el mercado real, en las operaciones reales, ha habido bajadas. Y en los mercados de futuro, repite, el trigo en Chicago sube en París y sube en el maíz y la soja en comparativa semanal.
El mercado del aceite de oliva recupera actividad y más demanda y ello se ha reflejado en una subida de 100 euros en el aceite lampante en relación a la semana anterior. El extra y el virgen repiten.
Y las cotizaciones de las almendras han mantenido a lo largo de esta semana la tendencia alcista en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. Y otra pieza que seguro que no han escuchado nunca, en la que la batería también es pieza fundamental. ¿De qué manera ha degenerado esto? Dos canciones en inglés hoy ya. No mando nada. Hoy también tenemos concurso. Estamos preguntando el nombre del alma mater del responsable de la Asociación para la Defensa del Borrico que está en Rute, de Adebo. Eso es lo que estamos preguntando. ¿Y qué ofrecemos a cambio de su participación? Pues entrar en el sorteo de 3 lotes de dulces típicos de Rute. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado este concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen Crespo, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsar en seguir si aún no lo han hecho. Y en Facebook también se lo saben, es igual de fácil. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Ya saben que en Twitter, para poder llevarse el premio, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, @agropopularburritos. @agropopularburritos, con el que nuestros oyentes tuiteros ya nos han hecho hace varios minutos trending topic en Twitter. Y si ya saben que en Instagram también estamos, nuestro usuario en esta red social es Agropopular, por aquí no se puede concursar, pero hoy estamos colgando todas las fotos y los vídeos del programa desde Madrid, no se las pierdan.
Más cosas.
Te cuento, si quieres, lo que nos dicen por correo electrónico algunos de nuestros oyentes que participan en el concurso. Por ejemplo, Benito Ortegón nos cuenta que ha amanecido una bonita y luminosa mañana en Jerez, que está soplando poniente suavemente. Jesús García nos está escuchando desde Linares, en Jaén, donde también ha amanecido despejado y tienen ya 20 grados. Nos da las gracias por entretener cada sábado a la gente del campo. Ana Pilar Migueles nos dice que en León la mañana también está estupenda y luminosa. José Luis Méndez nos cuenta que en Águilas, en Murcia, han amanecido con 23 grados y prevé un día horrible de calor. Y José Manuel Calero nos dice que en Granada está barriendo los suelos del olivar para prepararse para la cosecha, que ya le quedan unas semanitas.
Y nos vamos a tierras de Córdoba. José David Díaz Mohedano, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué nos han dicho los amigos a través de Twitter?
Pues a través de Twitter, como cada sábado, muchísimos mensajes. Por ejemplo, Imán Navarro nos saluda desde tierras valencianas, donde nos dice tiene mucha sensación de bochorno estos días. Desde Jávea también nos escribía Blas, donde nos cuenta tienen hoy una mañana con brisa y bruma y brumas marinas. También Antonio Conde, desde Castillo de Locubín, en Jaén, nos cuenta que aunque estamos a finales de agosto, la huerta sigue produciendo frutos y hortalizas de gran calidad. Pepe nos enviaba un vídeo desde Hornachuelos con unas bonitas vistas de toda la vega del Guadalquivir y nos dice que está esperando la tan ansiada lluvia. Y también desde Mallorca, Javier nos cuenta que ya se notan las noches más frescas.
Gracias, José David. Volvemos en un rato contigo. Ahora, tiempo para el tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Nuestro hombre del tiempo es José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. ¿Qué tal, José Miguel?
Pues muy bien, ya aquí cerca de ti, porque siempre estas semanas hemos estado ahí a distancia.
Efectivamente. ¿Pronóstico para hoy?
Bueno, pues un tiempo típicamente anticiclónico, sol en la mayor parte de España, eso sí, con nieblas a estas horas por zonas de Galicia, el Cantábrico, también algunos puntos de Cataluña y Baleares. Vamos a ir viendo crecer nubes en áreas de montaña, preferentemente del centro y del este de la península, y por la tarde se formarán allí algunas tormentas. Bajada general de las temperaturas, con la excepción de las costas del Mediterráneo de Andalucía y de Murcia, donde hoy el calor va a ser intenso.
Domingo.
Pues un tiempo muy parecido al de hoy, aunque con dos hechos diferentes. Por un lado, notaremos cómo las temperaturas siguen a la baja. Se notará el descenso más acusado por el Mediterráneo. Y por otro lado, seguiremos con esas tormentas, pero serán localmente fuertes y podrán dejar granizo en las provincias de Teruel, Castellón, Tarragona y también por Valencia.
El lunes.
Según avance esa jornada, irá aumentando la inestabilidad atmosférica, lo que va a favorecer la formación de tormentas. Las más intensas y persistentes las tendremos por el cuadrante nordeste de la península y por Baleares, afectando amplias zonas de Aragón, Cataluña y de la Comunidad Valenciana. No se descartan, no obstante, en otras zonas de montaña del interior, con unas temperaturas que van a bajar justamente allí donde descarguen esas tormentas.
¿Y el martes?
El martes los cielos estarán más nubosos, va a aumentar esa actividad tormentosa, se van a producir chubascos con tormentas ocasionales por el norte, por el centro y por el este de la península. Y atentos porque las tormentas podrán ser localmente fuertes con granizadas en el área de la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el sistema ibérico, sin descartarse en otras zonas de montaña. Pocos cambios en las temperaturas, subiendo las diurnas por el extremo sur de la península y por Baleares.
¿Y el miércoles continuarán las tormentas?
Sí, el escenario más probable para esa jornada mantiene esa situación de marcada inestabilidad atmosférica. Se va acercando una borrasca por el Atlántico y de nuevo va a ser destacada esa actividad, preferentemente en la mitad norte de la península, con unas temperaturas que bajarán de forma generalizada, con la excepción del sureste y Canarias, donde toda la semana, no lo he comentado, dominará el régimen de vientos alisios.
¿Y el jueves y el viernes?
Bueno, la incertidumbre es alta. Lo más probable es que el tiempo se mantenga también tormentoso durante esa segunda mitad de la semana, aunque es difícil precisar qué zonas serán las más afectadas por las tormentas. El jueves y el viernes podrán descargar fuertes aguaceros y granizadas por el nordeste de la península. Y de cara al fin de semana, la zona más afectada será previsiblemente el noroeste peninsular, allí con chubascos y con también actividad tormentosa. Las temperaturas allí van a bajar y lo que parece claro, César, es que septiembre va a comenzar con tormentas destacadas en distintas zonas de nuestro país.
Pues ha sido el pronóstico para los últimos días de agosto y los primeros de septiembre. Y recuerdo que tenemos en marcha desde hace unos meses nuestro concurso con los amigos de Mercedes-Benz. Estamos sorteando una furgoneta. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en él? Pues enviar una foto con una furgoneta. Deben entrar en nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso de Mercedes-Benz y adjuntan, leen las bases y adjuntan la foto. El sorteo se celebrará ante notario este otoño. Repito, a través de nuestra página web www.agropopular.com, una furgoneta Mercedes-Benz puede ser suya. Seguimos ahora hablando de agua, la reserva hidráulica y de daños también. La reserva hidráulica ha bajado, Eugenia.
Al principio de esta semana estaba al 44% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 1,4% respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Guadalquivir está al 29,4% de su capacidad y la del Guadiana al 30,6%, son las que están en situación más precaria.
Ya. La ministra para Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha reunido esta semana en Murcia con el presidente de la región, Fernando López Miras, para buscar solución a la situación que padece el mar menor. Y el Gobierno de Murcia ha aprobado, hablamos ahora efectos agrarios, aprobó ayer un decreto que modifica la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. ¿Qué ha sucedido?
prohíbe el uso de cualquier tipo de fertilizantes con nitrógeno inorgánico o de síntesis en las zonas más próximas a la laguna, con sanciones de entre 5.000 y 50.000 euros en caso de incumplimiento. Esta prohibición, que hasta ahora afectaba la franja de 1.500 metros que rodea el Mar Menor, se amplía a una zona que abarca 11.000 hectáreas durante los dos próximos años o hasta que se habiliten las infraestructuras necesarias para encauzar el agua de las ramblas.
Y las tormentas de pedrisco que se han registrado esta semana en algunos puntos del país han provocado daños en cultivos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Según las primeras valoraciones de ABA Asaja, el pedrisco ha dejado daños en 3.000 hectáreas de viñedo de la comarca de Utiel-Requena. También ha habido daños en almendro y olivar. Y en Castilla-La Mancha, la tromba de agua y pedrisco del martes afectó a más de 6.000 hectáreas en la región. Las mayores pérdidas se han producido en el viñedo de Ciudad Real, pero también han afectado al de Albacete, Cuenca y Toledo, así como a cultivos de olivar, hortalizas o almendro.
Pues finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
En Mercedes-Benz estamos de celebración y es que la que siempre lo da todo por ti, la que tiene los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción, la que te permite configurar la carrocería como más te convenga, la que ahora también puede ser 100% eléctrica, cumple 25 añazos. ¡Felicidades, Vito! ¡A por otros 25!
Y ahora vamos a hablar de vino y de vendimia.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
Esta semana ha habido movilizaciones convocadas por Asaja en Valdepeñas y también en Socuéllamos para reclamar precios para la uva más elevados. Saludo a Francisco Patiño, que es miembro de la sectorial vitivinícola de Asaja Ciudad Real. Francisco, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, primero, esas manifestaciones.
Bueno, pues se han celebrado en las localidades de Valdepeñas, toda la zona de la vía Valdepeñas, Socuéllamos, Zona Mancha, han sido llevadas a cabo desde Asaja y Masaja, y bueno, pues ahí hemos estado dando el do de pecho, y más que exigiendo precios justos, exigiendo ley de oferta y demanda en un año donde las mermas en la producción de uva están siendo impresionantes. No hay tanta uva como se decía, las mermas superan el 20%, estamos ya viendo 40% en regadío y 50% en secano, están fuera de juego, dudo ni que se vendimien, y por lo tanto tiene que imperar las leyes del mercado y la uva claramente este año tiene que tener un valor acorde a las existencias.
A raíz de esas movilizaciones, pues se han producido aumentos en los precios de la uva. Comenzamos, si quieres, por lo de Félix Solís en Valdepeñas.
Sí, fue además un efecto inmediato. Félix Solís abrió, hablando en pesetas kilogramos para no perdernos, en 4.10, ahora mismo están 5, ya hay un operador que le está superando, que está ya a 5.25 en tinta, y García Carrión, el otro operador, ya estaba saliendo a raíz de aquellos actos, superando las 5 pesetas claramente, de las 4.10 iniciales, repito, en las que salió Félix Solís. Y lo que es en la uva blanca ha sido curioso porque empezó cotizando solamente en bodega Félix Solís en torno a las 2.30 pesetas kilogrado, ahora mismo está sin cotización. Quizá esperando a lo que venga, porque evidentemente va a haber un problema muy serio con el nivel de existencias de uvas blancas de Airén, donde puede haber auténticas locuras en el precio este año. Debería de haberlas.
Eso en Valdepeñas y en Castilla-La Mancha. En la Mancha.
En el resto de la Deo Mancha ha tenido a raíz de lo que se está haciendo más el mismo día que se hizo el acto de Socuéllamos, de la Saja, concretamente subió a 3.30 la tinta, 3 en Tierra de Castilla, 3.30 pesetas kilogrado. La blanca también, curiosamente, está sin cotizar y nadie más ha cotizado. Precios reales en Mancha, me comentaban, que están en torno a las 2.20, 2.30 el blanco, 4.50 el Chardonnay y 3.50, 3.70 el Tempranillo. De la Saja, recordad que Pedro Alcolea y todos los demás estaban solicitando como mínimo de precios de salida para ir en 3.50 pesetas kilogrado y para Tempranillo 5.15 pesetas kilogrado.
Oye, comentabas antes que la cosecha de uva y por lo tanto la producción de vino va a ser no corta, sino muy corta. ¿A qué se ha debido?
Pues mira, ahora mismo días en el campo peritando. Se ha debido básicamente en grandes comarcas como la de Valdepeñas a una helada enmascarada que hubo en los meses de marzo y abril, que se ha pasado por alto. Se ha pasado por alto a todos los operadores. Ahora mismo estábamos viendo cepas sin uva. O sea, que no es que se haya mermado por la sequía o por cualquier otro factor. Es que simplemente no estaba porque no brotó. No brotó porque salió un cono secundario, porque el primario se nos heló entre marzo y abril. Ha sido una de las causas fundamentales y fundamental, desde mi punto de vista, para el nivel de cosecha que tenemos este año, en un daño que, repito, se ha enmascarado, no se han dado cuenta.
Pero, ¿Agroseguro, cuál ha sido la actuación de Agroseguro en esto?
Bueno, Agroseguro ha ido a peritas según los partes que le han dado los tomadores de los seguros. Si el parte de siniestro viene por un pedrisco, pues va a peritar pedrisco. Si el parte de siniestro viene por golpe de calor, por golpe de calor. Si no se ha dado parte de helada, evidentemente no va a peritar helada. Aunque sea evidente y aunque la pueda reconocer, no la perita.
Ya. ¿Y está reconociendo algunos daños por helada ya Agroseguro?
Donde se están dando los partes oportunos y donde así se reconoce, evidentemente no queda más remedio que reconocer ese siniestro y poner su porcentaje de helada. Ahora mismo, hoy, estoy peritando un parte de helada que concretamente se dio a los 140 días de su conocimiento, de su ocurrencia, cuando se tuvo el conocimiento. Concretamente lo dijo ese parte de helada, se está peritando.
¿Y se está a tiempo todavía de dar esos partes por helada?
La ley dice que un siniestro ha de comunicarse cuando se tiene conocimiento del mismo.
Bueno, pues o sea que
mi viña estaba helada, evidentemente debería de ir a mi tomador y decir, oye, es que si no, además las hojas de la estación no cuadran, porque se nos viene abajo y se nos va el índice de fertilidad, el peso medio de racimo, porque evidentemente está todo alterado, la cepa, el racimo y con mucho el normal.
Se está a tiempo de hacer esa declaración de siniestro por helada, vamos.
Yo, si fuera el viticultor que estuviera afectado, evidentemente me quedo más tranquilo dándose parte que sin darlo.
Pues muchas gracias, Francisco Patiño. Buena vendimia dentro de lo que hay. Y buenos muchas precios, gracias. Sobre todo.
Y sobre todo, solo voy a hacer un llamamiento, César, si me permites.
Sí.
A la administración, concretamente a la consejería, a que extremen el celo en la descarga de uvas, sobre todo en las zonas de producción de denominación de origen, para evitar alteraciones en existencias por entrada de uvas no deseadas, bien descalificadas o bien de otras regiones, lo que supone un enorme fraude al consumidor. Aquí, la Consejería de Agricultura, el señor consejero, ahora mismo es el responsable directo, por ejemplo, en la comarca Valdepeñas, en la denominación de origen de Valdepeñas, de toda la gente profesional, y exigimos ese control efectivo y real en los descargaderos. Que se ponga el mismo celo por parte de fraudes, incluso de la Guardia Civil, que se ha puesto, por ejemplo, para controlar los caudalímetros. Ha estado muy bien, pero el mismo celo lo estamos exigiendo también en la descarga de la uva. Si somos capaces de sacar los niveles reales de cosecha, la uva va a coger el precio que tiene que coger, no en base a limosnas, sino en base a ley de oferta y demanda.
Gracias, Francisco Patiño, miembro de la sectorial vitivinícola Saja Ciudad Real, por estos mensajes tan claros y muy buenos días.
A vosotros, César, un gran abrazo.
Vino de Valdepeñas y tomé yo sol.
Vino de Valdepeñas y tomé yo sol. Y de Villarrobledo vino famoso.
Y de la vendimia en Castilla-La Mancha nos vamos a otra actividad que está en pleno auge, la campaña de recolección del tomate para industria en Extremadura. Es la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Un tomatazo.
Herminio Íñiguez es presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, en Badajoz, y también productor de tomate para industria. Herminio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César, y a todos los oyentes de Agropopular.
¿Estás ahí a pie de máquina recolectando el tomate?
Aquí estamos, don César, recolectando el tomate, que es lo que da el tiempo ahora, aquí en Extremadura, en Las Vegas Altas.
¿Cómo está saliendo la cosa? ¿En qué momento de la campaña os encontráis?
Bueno, pues digamos que de tres partes, dos ya las hemos cosechado. dos tercios de la campaña. Bueno, y está siendo una siega normal. El tiempo nos está dejando de momento. No nos llueve ni nos para la climatología, digamos. Y luego, bueno, pues está siendo un año de producciones, pues normal, no está siendo mal año. La planta no ha tenido ningún golpe de calor, ningún golpe de agua, entonces ha cuajado el tomate y, bueno, pues una producción normal y creo que este año pues estaremos contentos con las producciones.
Oye, ¿es un sector el del tomate para cada industria muy tecnificado, muy a la última, muy innovador?
Sí, sí, el tomate para industria, aquí en Extremadura nos hemos preocupado de innovar en este cultivo, porque, en fin, primero los agricultores invertimos en fábrica, hicimos fábrica cooperativa, y luego lo que se ha hecho es invertir en maquinaria, por ejemplo, la plantación, todo el tema de variedades, de riego por goteo, última tecnología, porque es muy exigente el tomate en riego, por ejemplo, con sensores, todo manejado desde el móvil, ya digo, riegos localizados. Luego también maquinaria con GPS para el tema de tratamiento fitosanitario, herbicidas. Es muy importante el tema de residuos en el cultivo, eso está muy controlado en nuestras industrias. Entonces, pues bueno, toda la tecnología GPS y maquinaria de última tecnología aplicada al cultivo del tomate. Y por último, la recolección. La recolección es totalmente mecanizada, son máquinas recolectoras, digamos que el cultivo está pegado al suelo, ¿no? Bueno, algún vídeo siempre ha puesto Agropopular y pondrá sobre el cultivo y se puede ver, entonces la máquina va recogiendo.
Los vamos a colgar, los que nos has enviado, para que nuestros oyentes puedan ver, puedan acercarse algo más a la recolección de este cultivo. Sigue, sigue.
Exacto, pues son máquinas que van recolectando del suelo el cultivo con planta y todo, sacude la tomatera y luego selecciona el tomate limpio del terrón que puede coger o de los verdes, los que no dan la calidad, por tecnología láser, que son unas palas que con unos ojos láser, que son los que seleccionan el tomate bueno del malo. Y bueno, algún operario siempre llevamos, ¿no? Todo esto ha sido debido a que había que ir al máximo de producción en este cultivo para rentabilizarlo. Y bueno, pues se ha ido tecnificando hasta llegar a este extremo. Y creo que somos de los mejores preparados, me atrevería a decir, del mundo, ¿no? Junto con California.
Pues muchas gracias y buena cosecha, buen trabajo. Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena, en Badajoz, que nos ha acercado al cultivo y a la recolección del tomate para industria. Herminio, un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo muy grande. Buen día.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tiene. Si vuelves con fuego te quema. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y pa'tra, pa'lante y pa'tra. ¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
A Carrefour y a la vuelta nos une lo nuestro. Colaboramos con más de 3.500 productores locales y trabajamos día a día con 8.300 empresas españolas, siendo el 90% productos frescos de origen nacional. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Silvia.
Buenos días. ¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Una carta cariñosísima. Dice, empecé a escucharos de casualidad y caí de lleno en vuestras redes. Llevo con vosotros 20 años que me habéis acompañado casi día a día.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
Cope, estar informado.
9:30 minutos 40 segundos y en Canarias 8:30 minutos 45 segundos. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El Consejo Internacional de Cereales ha revisado a la baja su previsión de producción mundial de grano para la presente campaña. Aún así, será una cosecha récord.
El Gobierno de Murcia aprobó ayer un decreto que modifica la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, que prohíbe el uso de cualquier tipo de fertilizantes con nitrógeno inorgánico de síntesis en las zonas más próximas a la laguna.
Asaja de Ciudad Real ha alertado de la complicada situación de las explotaciones ganaderas por los elevados costes de producción, sobre todo de los piensos, y pide ayudas para alimentar al ganado.
Alrededor de 40.000 pollos perecieron en un incendio declarado en una nave particular dentro del término municipal de Villanueva de la Jara, en Cuenca, en el que no hubo que lamentar heridos.
Y la Junta de Andalucía ha confirmado la detección de los 3 primeros casos de fiebre del Nilo Occidental en caballos en lo que va de año en esta comunidad.
El Consejo de Ministros aprobó el martes un Real Decreto con nuevas normas sobre sanidad vegetal y controles oficiales de plagas.
En el mercado del porcino de capa blanca, los precios en los animales cebados han anotado nuevas bajadas. El lechón, presionado por el cebo, también registra descensos.
Se mantiene la tendencia alcista en los precios de los corderos de menos peso. En vacuno se han generalizado las subidas tanto en hembras como en machos.
Las cotizaciones del pollo y de los huevos no han variado. En conejos se anotaron subidas, lo que supone un cambio de tendencia tras más de 9 meses de repeticiones. Y hoy, 2 medias. Por ejemplo, a esta hora está comenzando en la localidad segoviana de Martín Muñoz de Las Posadas una nueva feria dedicada al tomate, una nueva jornada dedicada al tomate. Se va a entregar el tomate de honor a don Javier Pérez de Andrés, periodista especializado en agroalimentación. Desde aquí un abrazo y nuestra enhorabuena. Y la semana que viene recordar que se celebra Salamac, la Feria Salamac, y estaremos allí, emitiremos el programa desde los distintos pabellones, viendo a los animales y contándoles lo que está sucediendo. Será en nuestra forma de procesión radiofónica. Y ahora vamos con la canción del verano que ha seleccionado una de nuestras colaboradoras, Mercedes, de Extremadura.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos.
Mercedes Morán, que ha optado por Funambulista, Me gusta la vida.
Los besos, ay. Como me gusta la vida.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando por el nombre del presidente y del alma mater de la Asociación para la Defensa del Borrico de Adebo, que está en Rute. Nombre y apellido. ¿Y qué están en juego? Pues están en juego 3 lotes de dulces típicos de Rute. 3 lotes de dulces típicos de Rute. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra web, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días de nuevo.
Hola otra vez en Twitter, ya saben, tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsar en seguir. Y también saben que en esta red social es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularBurritos. #AgropopularBurritos. Y no se han olvidado, César, de que es así, porque ya nos han hecho no solo trending topic, como decía hace un ratito, sino primera tendencia en España, y también han colocado la respuesta en los tres primeros puestos, entre los tres primeros puestos. Con lo cual a nadie se le ha olvidado hoy que nuestro hashtag #AgropopularBurritos. Si prefieren concursar a través de Facebook, en este caso tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Y les recuerdo que estamos en Instagram, que por aquí no se puede concursar, pero que si nos buscan, nuestro usuario es agropopular, van a poder ver los vídeos y las fotos del programa de hoy. Ya acabamos de colgar alguno de la recolección del tomate en Extremadura.
¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
A través del correo, Francisco López nos cuenta que en Ávila han empezado el día con una mañana muy agradable. Juan Alfaro nos dice que nos escucha en Belmonte, Cuenca, mientras corta el césped de su jardín. Y María Esther Méndez nos lleva hasta Palencia para decirnos que allí se ha registrado ya una bajada de temperaturas que han agradecido mucho. Y en Facebook, Francisco Javier Rubio nos dice que en Mayena de Alcor están deseando que lleguen las lluvias. Y Francisco Rodríguez está en Fuerteventura, donde nos dice que, aunque no quiere ser pesimista, el campo está agonizando.
Y nos vamos ahora con José David Díaz Mohedano en Córdoba. ¿Qué pasa, José David? Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Pues sí, César. Por ejemplo, desde La Mancha Toledana nos saluda Raquel, donde nos dice que tienen hoy 23 grados y a lo despejado y una ligera brisa. Y también nos comentaba que su marido está revisando el remolque, ya que la semana que viene es feria y lo mismo a la otra hay que vendimiar. También nos escribía Olga desde Valladolid, que nos cuenta que están a tope con la preparación de la segunda cosecha de la patata, y Magdalena Sánchez nos saludaba desde Lorca, donde nos dice luce el sol y sigue encantando la chicharra.
Gracias, José David, hasta la próxima semana. Y vamos ahora con el Gregoriano. Esta canción indica que al otro lado del teléfono está el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, enfermo de ELA, al que esta enfermedad no le ha impedido irse de fiesta a varios pueblos a lo largo de la semana. Amigo alcalde, buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Es así o no es así?
Es así, me he recorrido un montón de pueblos de la comarca y para mí es una obligación, puesto que La Roda es un pueblo más grande, estar también con los vecinos más pequeños, que muchas veces vienen a comprar y hacer muchos servicios a La Roda.
¿Quieres citar, eso te iba a decir, quieres citar algunos de los pueblos en los que has estado?
Sí, para que veas que mi agenda sí que es productiva. He estado en Cenizate, en casas de Fernando Alonso, en Madrigueras, en casas de Aro, en Villagordo del Júcar y en casas de Guijarro. No está mal, ¿no?, por una semanita.
No está mal, ¿y en todos has empinado el codo?
No empino mucho el codo. Un fresquito porque hacía mucho calor, pero ha sido una semana de contrastes. En Cenizate nos cayó una lluvia inmensa por la noche en la procesión y al día siguiente en casa de Fernando Alonso pasé un calor de esos que el traje va directo en el tiendo de ella.
¿Alguna anécdota?
Pues mira, un saludo a Josefina y Miguel. Me dijeron que eran amigos tuyos de Madrigueras y me dijeron un piropo de esos que no se olvidan.
¿Cuál?
Me dijeron, te escuchamos todos los sábados con César, eres cojonudo.
Bueno, pues...
Y les confesé que era un piropo de esos que no se me iba a olvidar.
Pues un abrazo para ellos también, ¿no?, desde aquí, de tu parte y de la
eso
mía.
Es. Pues un abrazo muy fuerte y a que sigan escuchando
este programa y a ti.
Muchos años más.
Exacto. Un abrazo, amigo alcalde, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en Agropopular. Ahora vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Una de las secciones más esperadas en estos días de mucha actividad en los mercados de todo tipo. En cereales, las lonjas subidas, en algunos casos subidas importantes. Por ejemplo, la cebada en Salamanca, 218 euros, incremento de 8 euros. Incremento también en Ciudad Real, 220 euros para la cebada y también 8 euros. El trigo de gran fuerza, 252 euros. El trigo de media fuerza, 239. El trigo chamorro, 243. El trigo panificable, 232. Y el trigo forrajero, 229. Todos subieron 4 euros. El maíz de secadero, 260 euros. Eso es lo que ha pasado en las lonjas. Sin embargo, operadores comerciales nos dicen que en el mercado real no ha habido mucha actividad, pero que se han registrado bajadas de entre 1 y 2 euros en cebada y entre 2 y 4 euros para trigo blando. En los puertos, estabilidad y repetición de precios. Y en el mercado de futuros, el trigo ha repetido en Chicago y ha subido 3 euros en París, y el maíz y la soja ha subido. Esta es la tendencia semanal. Pasamos ahora a otros productos como el aceite de oliva.
Aumenta la actividad en el mercado del aceite de oliva y la demanda, tanto nacional como italiana, reflejándose con una subida de 100 euros en el aceite lampante en relación a la semana pasada, según fuentes de la Estepa. En el resto, los precios repiten. El extra a partir de 3.500 euros y el virgen a un precio medio de 3.100 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar también recoge ligeras subidas en virgen y en lampante, mientras que el extra baja ligeramente.
Y en el caso de la paja, en Salamanca, paja paquete grande, 26 euros, recorte de 1 euro. En León, paja de primera de cebada, 24 euros, recorte de 2 euros. Y en frutas, repuntes en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha. Los precios del melón subieron entre 1 y 5 céntimos, cotizando entre 15 y 33 céntimos de euro por kilo, dependiendo de la categoría. Las sandías anotaron una ligera subida de un céntimo, cotizando entre 10 y 13 céntimos. Y en vino,
la lonja de Extremadura ha fijado las primeras cotizaciones de blanco macabeo, que se han situado entre 3,10 y 3,20 euros por hectogrado.
Y en frutos secos, nuevas subidas en los precios de las almendras. Mercamurcia notó incrementos de entre 6 y 18 céntimos en todas las variedades, cotizando entre 3,80 euros de la comuna y 8,62 euros por kilogramo de la ecológica. La lonja de Córdoba también registra aumentos de entre 10 y 20 céntimos de euro, al igual que la lonja del Ebro. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Vamos ya a Bruselas.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
La Comisión Europea, presidida por la amiga Úrsula, va a tener mucho trabajo a lo largo del curso que está comenzando en estos días. Por ejemplo, una de las cosas que tendrá que hacer, y lo hará no el comisario de Agricultura, sino el vicepresidente de la Comisión, Timmermans, encargado de Pacto Verde, es aprobar los planes estratégicos que envíen desde los distintos Estados miembros, entre ellos el español, y va a mirar con lupa todo lo que se refiere a la relación entre esos planes estratégicos y el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y de las estrategias de la granja, la mesa y biodiversidad. Esta será una de las cuestiones más importantes a las que habrá que prestar atención. Repito, insisto, no aprobará esos planes estratégicos el comisario de Agricultura, sino el vicepresidente encargado del cumplimiento del Pacto Verde Europeo. Y más cuestiones relacionadas con la PAC, Eugenia. A ver, abrimos el micrófono.
Sí, decía.
Ahora.
Decía que aunque ya tenemos un acuerdo sobre la reforma de la PAC que se aplicará a partir de 2023, las instituciones comunitarias todavía tienen trabajo que hacer. En primer lugar, debe completarse la redacción jurídica de los tres reglamentos en los que se ha plasmado la reforma y posteriormente el Parlamento Europeo deberá votarlos. Lo hará en octubre o en noviembre. También debe adoptarse la normativa secundaria o de desarrollo en la que se detallarán aspectos que no están recogidos de manera concreta en esos reglamentos. Y sobre todo, como dices, la Comisión tendrá que evaluar los planes estratégicos nacionales que le presente en los Estados miembros para la aplicación de esa nueva PAC.
Y tenemos también en cereales, el Consejo Internacional de Cereales ha revisado a la baja su previsión de producción mundial de grano para la presente campaña, pero aún así será una cosecha récord.
En un informe difundido el pasado jueves apunta a un volumen de 2.283 millones de toneladas, que son 12 millones menos que en su estimación anterior, pero 70 más que en la campaña pasada. El consumo estará ligeramente por encima de la producción, por lo que las existencias finales de campaña disminuirán por quinto año consecutivo.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Hey, la gente que trabajáis en el campo sabéis de sol más que nadie, pero ¿os habéis dado cuenta de que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Hey, somos Hey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Hey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Y hablamos ahora de la leche.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor?
Mercadona ha anunciado que a partir de septiembre no venderá la leche por debajo de los 60 céntimos de euro por litro a los consumidores, lo que supone una subida. Esto debería trasladarse también al precio que perciben los ganaderos por parte de las industrias que suministran la leche a la citada cadena de distribución. Algunas organizaciones agrarias han valorado positivamente este gesto. Por otro lado, varias decenas de ganaderos de toda Cantabria, convocados por las organizaciones agrarias, exigieron el miércoles una subida del precio de la leche en los lineales de la empresa Carrefour de Torrelavega. Durante el acto de protesta regalaron 1.000 litros de leche a los consumidores. Y en Andalucía también protestas ayer en Rota, en la provincia de Cádiz. Y ahora es el momento de hablar de lobos.
Vi de venir 7 lobos por una oscura cañada, venían echando suerte.
La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, confía en que pueda haber un nuevo régimen de gestión del lobo ibérico con planes de gestión concertados y en vigor antes de que termine el periodo de veda de caza mayor, Eugenia.
El fin del periodo de veda varía según las comunidades, pero suele coincidir con el comienzo del otoño. Rivera ha detallado que el Consejo de Estado pidió una serie de aclaraciones sobre la decisión de incluir a este gran carnívoro en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. La semana pasada se le remitió el expediente completo. Para la titular de Medio Ambiente es muy importante trabajar honestamente sobre este asunto, acompañando a los ganaderos para hacer compatible la coexistencia del lobo con la ganadería, según ha declarado en los últimos días. Las organizaciones agrarias han criticado las prisas de la ministra por prohibir la caza del lobo y han vuelto a denunciar la falta de diálogo con los ganaderos y con las comunidades perjudicadas. El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha señalado incluso que Rivera se encontrará con las demandas oportunas para que la justicia determine si lo que hace es legal o no.
Y los representantes de la Plataforma de Defensa de la Ganadería Extensiva han expresado su decepción ante la falta de soluciones por parte del gobierno aragonés tras los últimos ataques del lobo a rebaños en la comarca de la Jacetania.
Desde el colectivo han calificado de decepcionante la falta de comprensión de la Administración a la impotencia y desamparo que sufren los ganaderos ante la presencia del lobo.
Y en relación con los incendios de los que hablábamos antes, la Junta de Castilla y León ha dado por extinguido este jueves el incendio de Ávila que se declaró el 14 de agosto en la Sierra de la Paramera. Ha quemado más de 22.000 hectáreas. Y también nos comunica el consejero de Agricultura de Castilla y León que desde principios de la semana han aportado a demanda la alimentación que nos piden desde los municipios afectados, dice textualmente, por el incendio de Navalacruz. Y que ayer por la tarde y se hicieron las primeras instalaciones de abrevaderos y suministro de agua en Sotalvo y Meroncillo, también a demanda. Y el martes el Consejo de Ministros acordó declarar como zona catastrófica a 13 comunidades autónomas que han sufrido incendios en este verano, entre ellos Castilla y León. Y vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. En porcino de capa blanca, nuevos recortes en los precios de los animales cebados. China está detrás de esta tendencia a la baja. También recortes en los precios de los lechones. ¿Qué ha sucedido en el porcino de capa blanca, Mariluz Álava?
Pues así es, los precios del porcino de capa blanca cerraron de nuevo a la baja en la última semana de precios del mes de agosto. Las exportaciones lo consiguen despejar con China sin comprar a niveles altos, lo que provoca que la oferta termine en el mercado europeo, con mucha competencia y con un consumo interno más bajo que otros años, favoreciendo que los precios sigan descendiendo. Los lechones también anotaron recortes arrastrados por la tendencia bajista del cebo.
En el porcino ibérico sigue subiendo la lonja de Salamanca, incrementos de 3 céntimos de euro por kilo, cotizaciones entre 1,99 y 2,23 euros. El vacuno para sacrificio que se orienta al alza.
En vacuno esta semana se han generalizado las subidas que hasta ahora se habían anotado solo en las hembras, también en los machos, al detectarse una mayor actividad comercial, principalmente en las ventas al exterior, tanto en los mercados europeos como hacia Libia y Líbano. Pero los aumentos en las hembras son de mayor cuantía gracias a una demanda interna más animada y una oferta ajustada.
En ovino, las cotizaciones de los animales pequeños han sido una semana más las que han acumulado más subidas en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. En el resto de los corderos también se han registrado aumentos en algunas lonjas. Hay menos animales en campo para el mercado interior, mientras que las ventas al exterior se mantienen muy activas tanto en vivo como en canal. No obstante, en la lonja de Extremadura siguen las repeticiones de precios, cotizaciones entre 3,07 y 4 euros por kilo vivo. ¿El complejo erótico, pollo?
Pues los precios se mantienen estables, cotizando en las distintas lonjas y mercados entre 87 y 90 céntimos de euro por kilo vivo.
¿En conejos cambio de tendencia?
Sí, se anotó una tendencia al subir de 10 céntimos después de casi 9 meses sin variaciones. Las cotizaciones oscilan entre 1,80 y 1,90 euros por kilo vivo.
Y en huevos, la semana sin cambios en los precios con repetición en todas las categorías. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Cada año varios países europeos necesitan personas para trabajar en campañas estacionales en el sector turístico, agroalimentario o industrial. ¿Te interesa? La red EURES puede ayudarte a encontrar empleo. Infórmate en las redes sociales de EURES España o contactando con EURES en tu oficina de empleo. EURES, impulsando el empleo estacional.
Y ahora una combinación, bueno, ya hemos dado por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso, y una combinación de mambo y la quinta sinfonía. Y aprovecho para saludar a Pascual Rovira, que es el presidente de la Asociación para la Defensa del Borrico en Rute. Pascual, muy buenos días.
Muy buenos días. Y gracias por todos los halagos, los concursos y toda esta ciclogénesis de Twitter, rebuzno, verso y palabra.
Oye, ¿te sabes la respuesta a la pregunta que hemos planteado hoy?
Sí, lo estaba escuchando, mi nombre, ¿no?
Exactamente, ¿cuál es?
Sí. Yo que voy, bueno, yo que no entiendo absolutamente las redes sociales, que soy de la generación BIC, todo lo hago a mano, ni incluso en el ordenador y tal, pues me he quedado un poco sorprendido porque me están llamando de un montón de sitios diciendo, ¿sabes qué eres tendencia? Digo, ¿eso qué es?
Bueno, en estos momentos sí eres tendencia en Twitter. Bueno, una de las de lo que más se habla, para que nos aclaremos todos. Oye, ¿cómo ha sido el verano? ¿Cómo está siendo el verano para los burritos?
Pues la verdad es que fantástico. Ya ha terminado para ello la pandemia y se han autorizado otra vez los intercambios de fluidos y se le ha quitado las mascarillas faciales a los burritos. Bueno, y están que cuando encabalgan, tenemos manadas de 25 sementales. Tú imagínate, cuando encabalgan un rebuzno, otro rebuzno, otro rebuzno, puede causar terremotos en Granada, ¿no? Es algo espectacular lo que está pasando. Pero yo, la verdad es que muy contento de ver aquí la última reserva espiritual de Occidente, aquí del burrito ibérico, que no hace falta ser Steam para ayudar a salvar al mundo, que tampoco se necesitan grandes causas por las que luchar, y que en Rute el borrico ibérico puede ser una de ellas.
No te embales, ¿cuántos burritos tienes ahora allí en la asociación?
97 burros. 97. Tenemos, yo creo que la manada, la reserva más grande de sementales que hay ahora mismo en Europa. En una manada, y estamos, un gran proyecto sería una estación etológica para estudiar el comportamiento, y la verdad es que concentra esta cantidad de números y ve el conocimiento de los animales, todo esto, son, esta gente son tremendos, tremendos. Yo creo que deberíamos de aprender a los comportamientos de los burros para los humanos, que no nos pasen todas las cosas que nos están pasando, ¿no?
Oye, ¿cómo han pasado el verano? Te preguntaba antes, y ahora mismo, ¿qué es lo que están haciendo esos burritos?
Pues esta mañana ya le he echado el primer pienso de heno fresco y están en unos pinares en la Sierra de Rute, digamos con una sombra fantástica, con el agua acuden a beber todos los pájaros que hay por los alrededores de nuestro pueblo. Tenemos también Dior, que sigue un año más.
Explica quién es Dior.
Dios es un cerdo, el único cerdo del planeta que tiene un plan de jubilación, ¿no? Porque no quiere dejar en su testamento su cadáver. Y bueno, y todos los años nosotros en una entidad bancaria le depositamos un dinero para que tenga una jubilación honrosa. Un cerdo puede llegar a vivir hasta 20 años de edad y yo creo que este lo va a conseguir, ¿no?
Bueno, Pascual, volvemos a hablar contigo en unas semanas. Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por todo, ¿eh?
A ti, hasta luego. Los ganadores del concurso.
A través del correo, Rosa Vázquez, que nos escribía desde Asturias en Facebook. El afortunado es Francisco Javier Rubio, que nos mandaba a nuestro muro desde Mairena de Alcor, Sevilla, su comentario y la respuesta. Y en Twitter se lleva el premio Ángel Moreno.
Y la respuesta, pues es a Pascual Rovira. Es la respuesta que pedíamos hoy. Recuerden, hemos tenido hoy este programa de homenaje a los burritos, especie que tanto ha hecho por el sector agrario español. Y recuerden también nuestra web, www.agropopular.com. Ahí está toda la información actualizada a lo largo de la semana con los comentarios de mercados, las últimas novedades, etcétera. Recuerden también que el próximo sábado emitiremos desde Salamanca, desde la Feria Ganadera Salamac, la edición de este año. Insisto, www.agropopular.com. Ha sido un placer, como siempre. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras Luengo. Que lo pasen bien.
César Lumbreras. Agropopular.